Cuando mi mamá me comentó que quería que compartiera uno de estos estudios de Proverbios, me mandó todos los estudios y me dijo, estos son los que están disponibles, pues óralo y a ver cuál Dios te llama a dar. Entonces yo iba viendo cada estudio y como que ninguno me conectaba así decir, este es. Y ya iba a abrir el último, dije, ok, si este no, pues ya voy a orar y decir, ok, Dios, obviamente no estoy escuchando, ¿cuál quieres que dé? Entonces abrí el último y era orgullo y contienda. Y Dios me dijo, ese. Y yo, no. Porque dije, Dios, yo no soy experta en eso, yo batallo demasiado con eso. Me dijo, exacto, por eso. Porque muchas veces te he quebrantado y entonces tienes mucho que decir. Y yo, entonces, estaba recordando, cuando yo tenía como 11 años, justo antes de dar mi vida a Cristo, un día platicando con mi mamá, me dijo, ¿sabes qué? Estoy preocupada por ti. Yo dije, ¿por qué? Me dice, porque sé qué orar por Bethany, sé qué orar por Kayla, pero no sé qué orar por ti. Parece que no tienes nada, que no te equivocas en nada, que estás bien en todo. Y yo dije, eso es bueno, ¿no? O sea, la ilusión de mi vida es ser perfecta, entonces muy bien. Y se quedó pensando mi mamá. Me dijo, ay, ya sé qué orar por ti. Dios le dio una revelación. Me dijo, eres muy orgullosa. Y me impacté. Y no lo cuento como para que digan, ay, qué dura mi mamá. Sino, la verdad, Dios lo usó en ese momento para mostrarme que iba a ser una de las más frecuentes batallas de mi vida caminando con Cristo. Y así ha sido, la verdad. Les voy a repetir la definición de orgullo que viene en su hoja. Es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, a veces disimulable por nacer de causas nobles o virtuosas. Es muy buena definición. Y yo he pensado, porque pedía que definiéramos, bueno, un ejemplo de cómo puedes disimular orgullo por nacer de causas nobles y virtuosas. Y yo sé que una de las más grandes batallas mías es cuando yo veo que alguien está mal y entonces yo digo, yo estoy bien, por lo cual yo soy la indicada para decirle que está mal. Y entonces yo me aviento, no digo, Dios, soy la persona indicada, ¿quieres tú decirle eso? No, yo me aviento en todo mi orgullo porque estoy sobre una causa noble y virtuosa de ayudar a esta persona a ser mejor persona. Entonces, por lo tanto, lo voy a destrozar para volver a construirlo yo, ¿no? Proverbios habla mucho acerca de el orgullo y la relación entre orgullo y contienda. Voy a mencionar nada más unos versículos, si los quieren apuntar los pueden estudiar después. Proverbios 10:12 menciona que el odio despierta rencillas, por lo cual podemos relacionar el orgullo con el odio. ¿Por qué odias a una persona si no es porque sientes que te está quitando un poquito tu lugar? Porque el orgullo es la pelea por mantener mi lugar, que no me muevan. Que tenga yo mi altura y que nadie me gane. Y entonces el odio despierta rencillas. Proverbios 11:2 menciona que trae deshonra. Y como ya vimos en Proverbios 13:10, concibe contienda. Y entonces no vemos ningún caso en donde el orgullo trae algo bueno. Trae rencillas, trae deshonra. Y concibe contienda. Siempre vas a tener broncas mientras tengas el orgullo. Y yo quiero mencionarles otras caras del orgullo que yo observo, que son como si fueran máscaras con las que se presenta el orgullo. Acompáñenme a Proverbios 11:12. Vamos a tomar un pequeño tour por Proverbios. Muy corto. Proverbios 11:12. Dice, el que carece de entendimiento, menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Una cara del orgullo es el menosprecio o la crítica. Si tú te encuentras menospreciando mucho a una persona, cuidado, la raíz de ese menosprecio probablemente es el orgullo. Acompáñenme a Proverbios 21:19. Dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. O sea, cuando tú Proverbios 21:19. Entiende esto, que cuando tú escoges caminar y que tu manera de proceder es con orgullo de cajón, creas un desierto alrededor de ti, de manera que los cercanos a ti preferirían morar en tierra desierta que contigo. Eso está muy fuerte. Acompáñenme a Proverbios 22:10. Dice, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Otra cara del orgullo es el escarnecedor, el estar escarneciendo. Entonces, si tú te encuentras mucho, constantemente en contienda con gente y estás escarneciendo, la raíz puede ser orgullo. Y por último, Proverbios 26:20, que es un versículo que nos recalcó mucho Helen, pero no me resistí a volverlo a mencionar. Dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Contienda viene de orgullo. Y entonces, ¿por qué estás chismeando? ¿Por qué estás queriendo contar ese detallito delicioso acerca de una persona? ¿No es porque te da cierta importancia de que tú tienes información y entonces estás en tu pedestal? Porque eso te eleva, tienes conocimiento que nadie más tiene. Cuidado. Y tienes que entender algo acerca del orgullo. Sé que todas estas cosas son muy fuertes y no les voy a dejar con esto. Pero quiero que entiendan esto. Proverbios 18:12 para terminar esta sección. Dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Como dice la definición, exceso de estimación propia. Entonces podríamos decir, cuando hay exceso de estimación propia, viene el quebrantamiento. Y entonces tienes que entender eso. Al momento del orgullo, sientes que va a ser la satisfacción de tu alma poder decir lo que traes dentro y sacarlo y todo lo que quieras y sentirte arriba y todo, pero va a traer quebrantamiento. Y en cuanto a esto, porque sé que son muchas verdades, son muy duras, pero una cosa que yo quisiera mencionar es que cuando tú estás andando en luz, que Primera de Juan 1 dice que debemos de andar en luz porque Dios es luz. Cuando tú estás andando en luz, la luz muestra tu pecado. Dice Juan 3 que la condenación es esta, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, si tú te sientes confrontada por cualquiera de los versículos que acabamos de mencionar, eso es bueno. Porque estás en la luz y la oportunidad que tienes al estar en la luz es confesar tu pecado y que Dios te limpie de todo mal. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si te sientes identificada con cualquiera de estos versículos, no te frustres, vamos a hablar qué hacer. Si tú dices, ok, menosprecio, la verdad veo que hay un desierto alrededor de mí, tengo un hábito de escarnecer, soy chismosa o simplemente tengo un exceso de estimación propia y siempre ando arriba de todos los demás. Vamos a hablar de eso. Es una batalla. Necesitas entender esto. Que como toda situación de la carne, siempre va a haber una batalla dentro de ti que se libra cada vez que hay algo que golpea con tu carne. Acompáñame a Lucas 6:45. Porque necesitamos entender, cuando yo ofendo a alguien o cuando yo doy lugar a una contienda, y digo, ok, es orgullo, pero ¿por qué salió? Lucas 6:45. El hombre bueno, ya lo vimos y lo vamos a volver a ver muchas veces. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú estás escarneciendo, si estás chismeando, si estás menospreciando, es porque está abundando en tu corazón. Mi mamá dio un ejemplo la semana pasada, me parece, acerca de la pelea entre dos perros, el perro blanco y el perro negro. Y entonces, el concepto es, el que tú alimentas va a ser el que gana. Y entonces, si tú alimentas el perro negro, vamos a decir la carne, en el momento cuando se libra esa batalla dentro de ti, el alimentado va a ganar al raquítico. Y viceversa, si tú alimentas el espíritu en vez de alimentar la carne, cuando se da ese enfrentamiento, ese es el que va a ganar. Entonces, ¿qué abunda en tu corazón? Si tú atesoras lo bueno, de esa abundancia vas a sacar lo bueno y va a ganar el espíritu. Y si tú estás haciendo que abunde lo malo, eso es lo que va a ganar. Vamos a ver más sobre eso después. Entonces, dices, ok, es verdad, soy orgullosa. Y yo la verdad, en los años que he caminado con el Señor, me he dado cuenta que la raíz de la gran, gran mayoría de mis batallas en la carne es el orgullo. Hace muchos años hicimos un estudio en autoconfrontación, algunas lo llevaron. Y entonces había un momento en ese estudio donde tú tenías que decidir qué iba a ser la situación, o sea, qué es la situación que tienes que tratar, y entonces vas a aplicar las verdades del estudio a esa situación. Y platicando con otras del estudio, nos dimos cuenta que la raíz de todos los problemas que estábamos enfrentando era que éramos orgullosas. Y aún, porque el mundo habla, no, que de autoestima alto, autoestima bajo, y realmente las dos cosas tienen su origen en el orgullo. Porque cuando tu autoestima dices, bueno, tengo la autoestima bajo y no me toman en cuenta, y no me hablan, y no me consideran, tu enfoque está tan en ti que tienes el mismo orgullo que el que tiene exceso de estimación propia. Entonces, dices, ok, soy una orgullosa, no hay remedio. Sí, hay remedio. Te voy a hablar del antídoto. Que cuando hablamos de un antídoto, estamos hablando de que hay un virus y lo que quita o mata ese virus es lo contrario. El antídoto al orgullo es lo contrario, la humildad. Y quiero que entiendan algo. Como dije antes, el orgullo es la pelea por mi lugar, porque me estimen como yo misma me estimo, y como mi estima propia es muy alta, quiero que me estimen en ese mismo lugar. Y que entiendas otra cosa, el más profundo orgullo es rechazar humillarte. Entonces ten eso en mente mientras te voy a hablar de estas cosas acerca de humillarte. Y estábamos platicando antes, Helen, Clara y yo, y Clara decía que le recomendé una vez un libro buenísimo y horrendo. Se llama Humildad, por un autor que es Andrew Murray. Lo tienen en la librería, lo recomiendo ampliamente. Y él cita en su libro que la verdadera humildad viene cuando a la luz de Dios nos hemos visto como nada. Y aceptamos echar de nosotros el yo y permitir a Dios ser todo. Entonces, entiende esto. Humillarte no es decir, no soy nada, no soy nada, no soy nada. Sino humillarte es ir delante de Dios. Y al estar delante de Dios, ves todo lo que Dios es. Y todo lo que Dios ha hecho por ti. Y de repente dices, no soy nada. Y entonces dices, ok, echo de mí mi estimación propia. Y voy a permitir que Dios sea todo. Esa es la verdadera humildad. Acompáñenme a Lucas 9:23. Si no has memorizado este versículo, recomiendo que lo memorices. Es central a la vida cristiana. Jesús está hablando. Dice que decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y tienes que entender esto. El caminar con Dios siempre, siempre, siempre te va a llevar a morir a ti mismo. Entonces, la reacción natural de nosotros como seres nacidos en pecado es irnos al orgullo. sea el orgullo de como el que siempre pensamos, o sea el de autoestima bajo. Pero Dios siempre nos va a llevar a esto. Si queremos seguir en pos de Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos, negar nuestra estimación propia, negar lo que nosotros creemos que merecemos, negar eso, tomar nuestra cruz y seguirle, despojarnos de nosotros mismos. Y te voy a hablar de algo que trae el hacer esto, porque igual y dices, no, pues la verdad es, no es la manera de llegar al tema, pero igual y dices, ¿y yo qué saco de esto? Andrew Murray también en su libro cita que así como el agua siempre llena los lugares más bajos, así el momento que Dios encuentra a su criatura abatida y vacía, su gloria y poder fluyen para exaltar y bendecir. Cuando tú aceptas tu posición real delante de Dios, ya no peleando por tener la altura que tú crees que tienes, sino delante del trono de Dios dices, no soy nada, y tomas el lugar que Dios realmente te diseñó, Dios llena, como el agua que llena los lugares más bajos y derrama sobre ti gloria y poder para exaltar y para bendecir. Acompáñenme a Isaías 57:15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita en la altura y en la santidad, pero también habita con el quebrantado y el humilde de espíritu. Y yo quisiera compartir. Hace un mes, Dios permitió una tragedia en mi vida. Y en ese tiempo, batallando, Dios me trajo este versículo. Y era mi promesa, que Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu para vivificar el corazón de los quebrantados. Y yo decía, Dios, ¿qué significa que habitas conmigo? Y a unos días de que había pasado esta situación, platicando con una de mis hermanas, me decía, es horrible porque te queda toda la memoria de todo lo feo, ¿verdad? Le dije, sí, es verdad. Le dije, sin embargo, en los momentos más oscuros es cuando más cercano estaba Dios. Cuando el más pequeño clamor, Dios estaba ahí para responder. La más pequeña necesidad respondía. Y me asombraba. Pocas veces en mi vida he sentido a Dios tan cercano como cuando yo estaba en mi máximo quebranto. Y entonces, después de eso, Dios me mostró eso, es que yo estuve ahí y yo habité contigo en esos días cuando sentías que no podías. Y entonces dije, wow, no lo quiero perder. Dije, en cuanto salga, porque Dios me mostró eso también. Dios es el que quebranta, Dios quebranta, yo no me puedo quebrantar, Dios quebranta. Y entonces Dios me dijo, ok, yo te dejé ver lo que es vivir conmigo en quebranto. Pero cuando pase el quebranto, puedes seguir sintiéndome así de cerca si te humillas. Y entonces si tú estás pasando quebranto, sabe que Dios habita contigo. Muy, muy cerca. Y si no estás viviendo quebranto, te ofrezco otra opción. Puedes humillarte para que Dios habite contigo. Porque te puedo decir con toda certeza que vale la pena. Vale la pena sufrir lo que tengas que sufrir para sentir eso. Un Dios muy, muy cercano. Entonces, habiendo hablado de la batalla, de todo lo que, cómo se ve el orgullo y la contienda, y espero, mi deseo con esto era provocar en ustedes el deseo de caminar en la humildad. Y entonces, si ese es tu deseo, yo tengo unos tips para darte, para que te lleves algo de aquí y sepas qué hacer cuando enfrentes esa situación donde te cuesta humillarte. Primero, cambia tu manera de verlo. Ve en esa situación una oportunidad que Dios te está dando para morir a ti mismo, porque el camino, el caminar con Cristo siempre va a implicar morir. Porque como dijo una misionera a la India de hace muchos años, decía, ¿cómo podemos pensar que vamos a entrar calladamente al cielo en compañía de Cristo? Cristo, sin una crisis y una cruz. Y entonces, velo así, es una oportunidad que Dios te está dando de caminar en compañía de Dios, muriendo a ti mismo. Toma toda oportunidad, la persona o la situación que te irrita, para tu purificación, para morir a ti mismo. Porque esas son las cosas que producen un cada vez más excelente y eterno peso de gloria en ti. Velo así, no lo resistas, no digas, esa persona, cada que la veo se me va el aire de lo mal que me cae. Di, esa es una persona que Dios ha permitido en mi vida para que yo crezca, para que yo me humille y Dios esté cercano a mí, para que yo sea purificada y para que yo muera a mí misma. Número 2, lo que hablábamos de Lucas 6:45, lo que abunda en tu corazón, procura que abunde el buen tesoro. Y te voy a dar 3 maneras cómo. 1, si no tienes tu tiempo diario con el Señor de leer la Biblia, necesitas tenerlo. Si ya lo tienes, no lo descuides. Porque los que tenemos ya cierto tiempo caminando con el Señor, sabemos que el inicio de una caída en la relación con el Señor empieza ahí. Cuando le empiezas a dar muy poco peso y empiezas a un día no, bueno, 2 días no, bueno, ya llevo 2 semanas, y ahí empieza la bajada de tu relación con Dios. Y deja de abundar en ti las verdades de su palabra y empieza automáticamente a abundar lo malo. Y de la abundancia que hay en ti, vas a hablar y vas a pensar. La segunda, oración. Porque el inicio de la batalla sucede en la mente. Y entonces, si tú puedes estar orando, la mitad de la batalla ya la vas a estar ganando. El pastor de mi papá decía que la gente menos quejumbrosa es la que pasa mucho tiempo en oración. Porque ante la presencia de Dios, lo pequeño se vuelve lo que es, pequeño. Y entonces tú llegas con una situación que dices, esto es demasiado, no puedo. Y entonces llegas y de repente alzas tus ojos y ves lo grande y maravilloso que es Dios. Y de repente ves tu situación y dices, ah, bueno, no es tanto. Entonces, si tú estás orando, Dios va a poner esa perspectiva que tú necesitas de ver las situaciones en su proporción correcta. Y tercero, que yo he estado aplicando porque Dios nunca me permite dar un estudio sin primero atropellarme con el estudio. Y entonces este es uno que yo he estado aplicando y lo puedo recomendar muy liberalmente, es memorizar. Porque yo ya tenía mi rutina de Biblia, de oración, ok. Pero como la batalla del orgullo comienza en la mente, y comienza de lo que está abundando en tu corazón, una manera de hacer que abunde lo bueno en tu corazón es memorizando y repasando y repasando y repasando las verdades que hay en las Escrituras. Y además, cuando empieza tu mente a ir sobre un canal que te va a llevar ya a sacar todo lo malo, puedes tú cortarlo enfocando tu mente en otras cosas. Si no sabes qué memorizar, puedes revisar este estudio Ya te di Lucas 6:45, te di varios proverbios que son muy buenos. Puedes memorizar Lucas 9:23, recomiendo Isaías 57:15. Y ya Dios te puede ir dando más versículos, pero memoriza versículos que Dios te hable respecto de la situación que tú estás pasando. En este estudio vienen varios versículos que yo memoricé durante este tiempo, porque aplicaban para mí ante la situación que yo tengo de estar peleando con mi orgullo. Y entonces cuando empieza el tropiezo, saco mis versículos y los repaso y me ayuda a recordar lo que Dios piensa al respecto y lo que Dios espera de mí. Como el ejemplo que dio mi mamá la semana pasada, de que cuando íbamos a casa ajena nos recordaban todas las reglas. Somos tres niñas, entonces ahí estamos las tres niñas y nos recordaban: no subes los pies al sillón. Si quieres pasar al baño, pides permiso. Todo lo que te den, muchas gracias. Todo lo que quieras, por favor, y comes lo que te den, aunque se esté moviendo en tu plato. Y entonces, lo que puedes hacer es, teniendo tu lista de versículos para memorizar o que estás repasando, cuando sabes que vas a enfrentar esa situación, saca tus recordatorios. Ok, entonces Dios espera que yo sea humilde, que yo ande así, que no diga, que sí diga. Puedes recordarte todo eso para que llegando a casa ajena te comportes como Dios espera que te comportes, para que Él se goce de tu comportamiento, del comportamiento de su hijo. Y número 3, acompáñenme a Lucas 6, 37 y 38. Mi devocional está en Lucas, se nota, ¿verdad? 6, 37 y 38. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, o los volverán a medir. Y estudiando este versículo, estaba viendo que en las definiciones originales de las palabras juzgar, condenar y perdonar. Juzgar es decidir o definir. Condenar es declarar culpable. Y entonces, cuando alguien te hace algo y en tu mente dices, está mal, ok, estás decidiendo, está mal. Y Dios nos llama a discernir entre el bien y el mal. Ok, pero cuando ya lo declaras culpable, ahí estamos mal. Porque solo Dios tiene derecho de declarar culpable. Y ahora dice, perdonar. Perdonar es poner en libertad o dejar morir. Y algo interesante es que para perdonar tiene que haber habido una ofensa. Si no, no hay nada que perdonar. Entonces, si tú en tu mente dijiste, está mal, me hicieron daño, ese es el momento cuando tú escoges o declarar culpable o poner en libertad y dejar morir el asunto. Entonces, si en la situación que tú estás enfrentando, que roza con tu orgullo, te sientes ofendida contra alguien, te invito a que hagas esto. No necesariamente tienes que decírselo, porque nunca falta el caso de la personita que se te acerca con quien tú decías todo está bien y te dice, ay, perdóname porque te he estado odiando el último año. Esa no es la manera. Porque no le vas a bendecir a esa persona. Si hay algo abierto, sí, pídele perdón. Pero tal vez en tu mente lo estás declarando culpable y estás haciendo que abunde lo malo, para que cuando estés con esa persona, lo que va a salir es que lo vas a condenar en palabras. Entonces, desde ahorita, ponlo en libertad y déjalo morir. Y dice, viene una promesa, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. A mí siempre me hace pensar, a mí me gusta la repostería, y cuando mides la harina, no la debes ni apretar ni remecer, porque entonces se asienta y te sale más de la medida, y entonces ya sale muy pesado el pastel o lo que sea. Y entonces esto es lo que nos está dando, una medida buena, completa, apretada, remecida y además saliéndose por los lados, darán en vuestro regazo. Entonces considera esto, que si tú das con mano libre y mano abierta el perdón, eso es lo que también vas a recibir. Entonces, los tips son tres. Cambia tu manera de verlo, renueva tu entendimiento, velo como una oportunidad que Dios te da para morir a ti mismo, para que seas purificado. Dos, haz que abunde lo bueno, las verdades de Dios en tu corazón, a través de leer y estudiar la Biblia, de orar y de memorizar las Escrituras. Y número tres, perdona con mano libre. Vamos a orar. Dios, son cosas muy fuertes, muy fuertes, Señor, estas que hemos estudiado hoy, Señor. Ninguna de nosotras, Señor, puede decir que hemos dominado estas cosas. Sin embargo, Señor, queremos andar en luz y tener comunión contigo, Señor, y queremos venir a la luz, Señor, y no espantarnos de ver nuestro pecado, Señor, sino poder confesar nuestro pecado y poder ser limpiados por ti, Señor. Y yo pido por cada una de las que estamos aquí, Señor, que tú permitas, Señor, que podamos andar en estas cosas, que podamos humillarnos, vernos delante de ti, Señor, como realmente somos, y humillarnos, Señor, para que tú habites cerca de nosotros. Padre, que renueves nuestro entendimiento de no rechazar estas pruebas, Señor, sino abrazarlas y morir a nosotras mismas. Señor, permite, Señor, que hagamos abundar en nosotros lo bueno, lo que viene de ti, Señor. Y permite, Padre, yo pido, si hay alguno aquí, Señor, que está batallando con perdonar, Padre, que tú le des la gracia que necesita, Señor, para dejar en libertad y para dejar morir. Padre, sabemos que sin ti no podemos hacer nada de esto, pero anhelamos hacerlo. Y pedimos, Señor, que tú des lo que nosotras no tenemos, Padre, para glorificarte y para honrarte en lo que hacemos. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.